Que sucede en la vida de la Iglesia. Hoy muy pegados a la actualidad, porque en esta fecha, en que se cumplen 2 años de la llegada del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, a la sede de Pedro, pues hemos tenido noticia, ustedes lo saben porque lo venimos contando hora a hora en la programación de la cadena COPE, pero el Papa ha convocado un año jubilar centrado en la misericordia. Yo creo que las cosas no son por coincidencia, evidentemente. Este es uno de los signos con los que él quiere identificar su magisterio y su pontificado. Es una de las constantes. Y ahora, en un ratito, pues hablamos de lo que significa este año santo extraordinario, de lo que implica para la vida de la Iglesia, para cada uno de nosotros. Y también, por supuesto, haremos nuestro particular balance de estos 2 años. Lo primero es decirles que en esta noche, en esta mesa de análisis, se sientan conmigo Jesús de las Heras. Muy buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Director de la revista Iglesia. Y Javier Menéndez Ros, director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nuestro compañero Antonio Mora está ahí a los mandos técnicos, encargándose de todo para que las cosas funcionen fenomenal. Y en la producción se encuentra Eva Fernández. Y lo primero es indicarles cuáles son los caminos por los que podemos encontrarnos esta noche. El primero y principal es que tengan puesto su receptor o nos escuchen a través del smartphone o a través del internet, como prefieran, porque de todas maneras se puede, y que sigan nuestro programa, que nos escuchen. Pero además de escucharnos, nos pueden hablar, es decir, nos pueden decir lo que piensan, lo que les preocupa, ofrecernos sus testimonios o plantearnos sus preguntas. Pueden hacerlo a través del correo electrónico que tenemos a su disposición, que es linterna.iglesia@cope.es, o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy, por cierto, les quiero recomendar muy especialmente nuestra página web cope.es, también pueden acceder a través del Facebook o a través de Twitter, porque tenemos un especial de los 2 años de Francisco, con audios, imágenes absolutamente inéditas. No es solo hacer memoria de cómo dimos aquí la noticia, que por supuesto esas cosas nos gustan mucho, pero también imágenes, palabras y testimonios sobre la trayectoria humana y vital y también episcopal y sacerdotal de quien hoy es Papa Francisco. Todo un trabajo estupendo de nuestros compañeros de la web cope.es, que a golpe de clic tienen ustedes a su disposición para poderlo disfrutar. No se lo pierdan. Y vamos con nuestro concurso de historia, que patrocina, como siempre, Ediciones Encuentro. Hoy les vamos a obsequiar con un libro de Nicolás Malebranche, Tratado del Amor de Dios. Y con este libro les premiaremos a los 3 oyentes que respondan adecuadamente a una pregunta muy pegada a la actualidad de hoy. No sé si fácil o difícil, fácil de encontrar. Jesús, ¿qué me vas a decir tú? La pregunta es, ¿quién fue el primer papa en convocar un año santo? No ha sido Francisco. Ha habido unos cuantos.
Ya, con lo cual no podemos decirlo ahora, José Luis.
No, ahora no lo puedes decir. Pero
diremos el interpelado.
Bueno, ustedes, si lo saben, serán los más rápidos y ganarán. Y si no lo saben, tendrán que buscarlo, y el que sea más rápido buscando también lo ganará. Pues esperamos lo que nos quieran decir. Vamos, antes de decir una palabra, a escuchar una voz que les va a sonar. Es la voz del Papa Francisco en la entrevista que la televisión mexicana Televisa ha emitido la pasada madrugada, y que no puede, la verdad que sería una delicia darla entera, pero en fin, no estaría bonito porque aquí venimos para otra cosa. Pero hemos hecho una selección de 3 cortes de las palabras del Papa que luego comentamos y que nos sirven de pórtico al programa.
Fuimos a rezar a la Capilla Paulina mientras el Cardenal Torán anunciaba el nombre. Después salí, yo no sabía lo que iba a decir. Y bueno, todo lo demás son testigos de ustedes.
Y ¿le gusta ser papa?
No me disgusta. Una vez dada la cosa, pues se hace. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza. Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años. No sé, o 2, 3, cuando 2 ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no? Creo que lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los papas eméritos. Benedicto no hay que considerarlo como una excepción, sino como una institución. Por ahí sea el único mucho tiempo, por ahí no sea el único.
Bueno, son algunas de las muchísimas cosas que Francisco ha dicho en Televisa con su estilo absolutamente único y singular, en un clima de mucha confianza, usando su propia lengua y sin tener que estar con la forzatura de estar
de la traducción
en su propia cabeza, y por lo tanto, bueno, y con las risas y ha dicho muchas más cosas. Hemos elegido tres cortes que se refieren pues a lo que pasó, nada más ser elegido, a esta cosa simpática de si le gusta ser papa y lo que a él le gustaría de salir de incógnito y pasarse por una pequeña pizzería del Trastevere. ¿A quién no le gustaría eso? Es que vamos, es que eso
un
es
de, viernes por la noche, además, José noche, Luis,
es que es de cajón. ¿A quién no le va a gustar eso, y más viviendo en Roma? Es que es evidente, ¿no? Y luego, bueno, esa cosa que nos ha lanzado, que se podrá tomar más o menos en serio, de que él tiene
más bien hay que tomarlo en serio
esa sensación que dice él. No podíamos hacer más larga el corte, pero él explica, bueno, pues que tiene esta sensación que es un poco vaga, que tampoco la tiene muy, no tiene muy claro por qué, pero que será un pontificado corto. El corto, por supuesto, no dice el Papa, no lo acota, y que luego, por otra parte, pues que la vía que ha abierto Benedicto XVI, pues no va a ser una excepción única en la historia, y que si llegase el caso y él sintiese la necesidad de hacerlo, pues la tiene ahí abierta para poderla usar también.
Una institución, ha dicho.
Sí.
Sí, no marca un plazo. Dice, bueno, dos no, ya se cumplieron. No, es hacer cábalas de un tema que yo creo que lo tiene claro, el tener esta apertura de disposición a lo que entienda en su conciencia que en su momento tiene que hacer. Yo creo que el que hagamos más cábalas sobre el respecto, pues es un poco temerario. Pero no es la primera vez que lo dice. Lo dijo a la vuelta del viaje de Corea en la rueda de prensa, y lo dijo en otro momento, que ahora exactamente no recuerdo, en alguna de las múltiples entrevistas que se le han hecho, porque es que ya hemos perdido la cuenta todos.
Sí, han sido muchas.
Como la del otro día, una parroquia de las Villas Miserias de Argentina. Y bueno, pues ciertamente esa sensación. ¿Qué años tiene el Papa? Bueno, pues el Papa tiene 78 cumplidos en diciembre, su salud es buena, lo estamos comprobando. Yo creo que quiere evitar cualquier automatismo de decir cuando cumpla 80, cuando cumpla 81, cuando
cumpla
82.
Eso lo ha dicho explícitamente.
Bueno, es un tema que ahí está. Y bueno, de hecho, sí tiene programa. Nos acaba de marcar un nuevo programa. Del 8 de diciembre de este mismo año, la convocatoria oficial va a ser el domingo día 12 de abril, el domingo de la Divina Misericordia, de un año santo, universal, extraordinario. El último año santo, en este caso general ordinario, fue el año 2000, el gran jubileo del año 2000 con Juan Pablo II, quien el año 83 ya convocó otro año jubilar extraordinario, el año de la redención. Bueno,
Javier.
Sí, para mí las palabras del Papa es algo que, como dice Jesús, no es la primera vez que lo dice, y lo que nos quiere decir, evidentemente no se quiere comprometer con ningún plazo, porque ni él ni nadie sabe, ni la salud, ni lo que Dios le va a dar, pero sí nos está marcando una idea muy clara que estaba en la mente de todos, es que el Papa Benedicto XVI ni va a ser el único que no acabe su pontificado por voluntad propia, y posiblemente el Papa Francisco pues le pase lo mismo, y ya está, y yo creo que hay que verlo con toda la naturalidad del mundo y con todo el buen hacer, y rezar muchísimo para que los años de pontificado sean los que Dios le quiera dar, sean los más fructíferos posibles.
Bueno, de todo esto y de los dos años del Papa vamos a tener tiempo en nuestro programa para poder hablar, y además tenemos ahora una oportunidad de seguirlo haciendo con nuestro invitado de hoy. Tenemos ya a la escucha al arzobispo de Madrid, a Monseñor Carlos Osoro, al que quiero saludar muy especialmente esta noche. Don Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, yo no lo tenía pensado. Evidentemente, cuando pensamos en tenerle con nosotros era para hablar fundamentalmente de estos primeros meses en la diócesis de Madrid, del libro que usted presentó ayer, pero la actualidad manda. Y hay que preguntarle por el impacto de esta convocatoria que nos ha sorprendido a todos, del Papa, de un año jubilar de la misericordia, cuando se cumplen dos años de su pontificado. ¿Qué ha sentido usted y cómo lo entiende?
Un gozo inmenso, y por supuesto a mí no me ha extrañado, porque el Papa nos está dando desde el inicio del pontificado precisamente de esa misericordia que tan bellamente también el Papa San Juan Pablo II nos habló y nos regaló, además, una encíclica también hablándonos de lo que era la misericordia, ¿no? Y por eso digo que, hombre, no lo sabía. Pero creo que viendo lo que él nos dice y lo que él ha escrito y lo que él está predicando, pues es una invitación que nos viene haciendo la Iglesia desde hace ya mucho tiempo para acercarnos a los hombres, que ahora nos propone un año para que todos los cristianos podamos experimentar, por una parte, lo que es la misericordia y por otra parte también asumir el reto de regalarla a todos los hombres.
Y en ese sentido, don Carlos, ya entro justamente a preguntarle por estos primeros meses. Han sido meses de, me imagino, pues de mucha agitación, de mucho patearse este Madrid, de nuestros amores y de nuestros dolores, de conocer esta iglesia en Madrid, tan rica, tan variada, con situaciones tan diversas. No sé, le voy a pedir casi un imposible, que es una pequeña panorámica de lo que lleva usted en el corazón, lo que tiene ahora más vivo en los ojos y también, bueno, pues por dónde va a ir esa primera iniciativa pastoral de la que se van conociendo un cierto esbozo, aunque todavía no esté cerrada, por supuesto.
Bueno, ha sido unos meses de gozo y de estar aprendiendo esa sabiduría que está en la vida de esa iglesia que camina a Madrid, ¿no? Una sabiduría que te invita cada día más a servir al hermano, que te hace experimentar aquel discurso de Job, ¿no? Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies. Te invita a salir, a servir al hermano. Esa sabiduría de una iglesia que te está invitando también a estar siempre con el hermano, junto a quien pasa a tu lado, incluso junto a aquel que a lo mejor no piensa ni incluso cree a veces lo que tú crees. Pero uno experimenta aquellas palabras de Jesús, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros, como dice Sirve. Y también la sabiduría de quien tiene o le ponen los demás un corazón en salida hacia el hermano, ¿no? Porque el mundo a veces olvida el valor fundamental que tiene la existencia, ¿no? Y que tiene que tener la existencia humana, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, al ver las realidades, pues descubre uno esa sabiduría de ser solidario con el hermano sin juzgarlo, ¿no? Porque el hermano siempre es una gracia, el que te encuentra siempre. De alguna manera es como aquellos amigos de Job, a los que me refería antes también, al libro de Job, ¿no? Que estaban con él, quizá tenían un juicio negativo dentro de sí mismos, pero porque pensaban que era una desventura lo que les estaba sucediendo, pero no participaron en el juicio, sino lo que hacían era estar acompañándole.
Don Carlos, buenas noches. Soy Jesús de las Heras. Me imagino que la Archidiócesis de Madrid, al igual que todas las diócesis de la Iglesia, están inaugurando, están abriendo las primeras, en su segunda edición, 24 horas para el Señor. Esta jornada de celebraciones penitenciales, de confesiones sacramentales, de adoración eucarística, que es también, y enlazaríamos con el primer tema que le planteaba José Luis Restán, una nueva expresión de la misericordia. Un primer apunte puramente de minuto y resultado. Ya lo ha tenido usted en Madrid, en la Catedral de la Almudena. ¿Y qué ánimos, estímulos envía para los madrileños y para toda la audiencia de la COPE para celebrar esta jornada, además con el telón de fondo de la víspera del Año de la Misericordia, don Carlos?
Pues yo diría que se nos presenta un momento con una belleza extraordinaria para todos los cristianos, para que lo vivamos además juntos, ¿no? Por una parte, que seamos capaces de preservar la lozanía de ese amor que nos ha regalado Jesucristo y que nunca, nunca se arruine esa lozanía de ese amor y le sepamos entregar a los demás. Ese amor que es el que Dios mismo nos ha hecho ver, que sin merecérnoslo, nos lo ha entregado. Y esta es la realidad importante y la idea, digamos, el eje estructurador de este año de la misericordia. Por otra parte, yo creo que esto nos lleva a acoger y acompañar a los hombres de nuestro tiempo en la situación concreta en la que están. No en la que a nosotros nos gustaría que estuviesen, sino que seamos capaces de descubrir que formamos parte de una humanidad que ciertamente tiene heridas, y heridas a veces grandes, en muchos aspectos a veces de nuestras vidas y de nuestras situaciones también, no solamente personales sino colectivas. Y seamos capaces de acompañar y acoger con misericordia a todos los hombres. Y por otra parte, yo creo que este tiempo nos invita a no olvidar nunca el don más valioso para los hombres. El don más valioso y más hermoso con el que podemos decir a los demás que es cierto que Cristo ha resucitado, que es vivir en la comunión, en esa comunión que Jesús quiso desde el principio, en la que estuviésemos los cristianos. Sed uno, para que crean en vosotros.
Don Carlos Javier Menéndez Ros, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, buenas noches.
Buenas noches.
Le quería preguntar, los cristianos en España vivimos tiempos especialmente complicados, valores fundamentales como el derecho a la vida, con esa grandísima decepción que ha producido por la postura del Partido Popular o por declaraciones como las de Cile Villalobos diciendo que en ese partido no caben los que estén en contra del aborto. ¿Usted piensa que sabemos vivir en España eclesialmente sin el apoyo de ningún poder político?
Yo creo que lo que sí sabemos los cristianos es que en quien tenemos que apoyarnos es en Jesucristo nuestro Señor. Él es el apoyo y el sustento que tenemos que tener en la vida. Ese es el que tuvieron desde el inicio mismo de la Iglesia los discípulos primeros del Señor y los que a través de la historia vemos que la Iglesia marcha, camina, sale, se alienta, se encuentra con los demás en todas las situaciones y con todos los hombres cuando el apoyo es nuestro Señor. Y por supuesto, es verdad que tenemos retos, el reto de la vida, pero para los cristianos sabemos que no hay supuestos. La vida es lo que nos ha dicho el Señor, que defendamos y que nosotros también experimentemos en nuestra propia existencia, ¿no? Fíjense que ante situaciones como las que estamos viviendo hay una serie de tentaciones, pero una es el endurecimiento, el no dejarnos sorprender por Dios. Lo más grave que le puede suceder a un discípulo de Cristo no es dejarse sorprender por Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre nos sorprende. Y yo creo que hay situaciones en las que nosotros estamos viviendo que ciertamente el Señor nos está sorprendiendo para que ni tengamos la tentación de ese buenismo que es destructivo y que no arregla absolutamente nada, que venda sin curar siempre las heridas que tienen los hombres, hay que curarlas, o la tentación de descender pues, de la cruz, que nos encontramos también, ¿no? Y sin embargo, sabemos que la cruz es parte de nuestra existencia, ¿no? No podemos ceder al espíritu del mundo, sino inclinarnos totalmente a Dios, ¿no? Como lo hacemos, como tenemos que hacer los cristianos. Creo que por ahí tenemos que caminar.
Don Carlos, una última pregunta. Estamos asistiendo a un momento histórico en nuestra sociedad española en la que no sabemos si los grandes consensos de aquella reconciliación, de aquel abrazo que nos dimos los españoles al inicio de la historia de nuestra democracia, pues se van a mantener. Dentro de eso estaba pues el gran tema de la libertad religiosa, de la concepción de cómo los católicos podíamos vivir en una sociedad plural, en un estado aconfesional. Esos equilibrios no está claro cómo se van a mantener en el futuro. ¿Qué tipo de conciencia debemos tener los católicos españoles para no quedarnos, digamos, en una posición a la defensiva y al mismo tiempo tener la inteligencia de ser creativos y construir en esta nueva etapa que no sabemos muy bien cómo va a ser, la verdad?
Pues los cristianos yo creo que tenemos que, por una parte, saber que estamos en un momento en España en que ciertamente hay una segunda transición. No es la que vivimos en un momento determinado, donde todos nos pusimos de acuerdo para, bueno, no echarnos en cara absolutamente nada, sino formular una vida y unas salidas que hiciésemos juntos y que buscásemos, pues eso, la libertad, la paz, el que todo el mundo pues pudiésemos vivir y fuésemos una gran familia, ¿no? Es decir, que hiciésemos pues esa sociedad de convivencia a la cual también la Iglesia, que era o que es ciertamente sociedad confesante aportaba algo muy importante, porque tanto la convivencia, la sociedad de convivencia como la sociedad confesante, lo que aportan es poner en el centro al hombre. Esto es verdad que hoy está a veces descentrado. Y lo que tenemos que saber es que aquellos que hicieron, muchos de ellos han muerto, los que estamos ahora quizá no hemos vivido los momentos de conflicto, de ruptura, de enfrentamiento, de división, de muerte, que vivieron los que llegaron a aquella conclusión de convivencia, y tenemos que recomenzar una manera de caminar juntos, que es volviendo otra vez a descubrir que a quien tenemos que servir es al hombre, en todas las dimensiones reales que tiene el ser humano.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, gracias por haber compartido con nosotros este rato en el que hemos podido mirar pues la realidad de esta gran diócesis en la que, por cierto, estamos quienes hablamos ahora, pero también pues el pulso de la vida de la Iglesia en España y en el mundo entero, con ese telón de fondo de los 2 años del Papa Francisco. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, don Carlos.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, pues estamos terminando esta primera parte de nuestro programa y por lo menos vamos a decir quiénes son los ganadores, el resultado de nuestro concurso de historia.
La respuesta primero.
Dile a tu Jesús.
Bonifacio VIII.
Bonifacio VIII en el lejano 1300.
1300. Hay una lápida en San Juan de Letrán que recuerda una imagen artística, sí.
Pues,
el Papa Gaetani.
Con él empezó una tradición que a lo largo de los siglos se ha ido manteniendo y que llega nada menos que hasta 2015-2016 con esta convocatoria del Año Santo de la Misericordia realizada por el Papa Francisco. Bueno, pues ¿quiénes son los que han respondido primero? Bonifacio VIII, que son los que se llevan nuestro premio de hoy. Pues son Puri Álvarez de Salamanca, Juanjo Ibáñez de Vitoria y José Pérez de Madrid. Los tres se llevan este Tratado del Amor de Dios de Nicolás de Malebranche. Ediciones Encuentro nos ofrece para nuestro concurso de hoy. Y unos poquitos mensajes que estamos a punto de marcharnos. Buenísima noticia que el Papa Francisco haya anunciado la celebración de un jubileo de la misericordia, dice este oyente, para acercarnos más a Dios y meditar sobre ese misterio profundo de la misericordia divina. Y otro dice que don Carlos Osoro presidió en la Catedral de la Almudena, ayer, un funeral por las 192 víctimas del atentado del 11 de marzo.
El día 11.
Y que fue muy valiente al señalar al fundamentalismo fanático que desfigura siempre el rostro de Dios y la manera de relacionarnos con los hombres. Pues hasta aquí, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más mensajes, con más temas que tenemos aquí pendientes. Hasta dentro de un rato.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir...
No.
¿No os atrevéis a ir por las calles? Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la iParty más cercana.
Más info en iParty.imisión.org.
Colabora con COPE.
Los avances en genética resuelven un gran misterio, porque unas personas adelgazan más con la misma dieta y otras menos. El secreto está en los genes. Y Nutrigen revela y sincroniza por primera vez y a nivel mundial tu propio perfil genético en una aplicación para smartphone y tablet con tu dieta ideal para bajar peso. Además es apto para diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Pruébala 6 meses gratis. Pide tu test genético válido para toda la vida en el 902 28 28 38 y maximiza resultados. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 4705, serie 116. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Fermín cambió su bañera por un plato asiático por ahorrarse unos euros y al final acabó pagando más y padeciendo fugas de agua. Agustín cambió su bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras, con plato de fibra náutica fabricado en España y precio cerrado y sin sorpresas. Y no ha parado de sonreír. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 900-243-1111 y en antidex.es.
Expósito quiere conocer bien a sus entrevistados.
¿Entiende el señor ministro el cabreo monumental de la gente?
No, por supuesto que yo entiendo la indignación.
Echa de menos el Ministerio de Sanidad, ministra.
La verdad es que tengo el mejor recuerdo de todo.
¿Va a pactar el PSOE con el PP en caso de que Podemos se lleve al PSOE por delante?
No, el Partido Socialista tiene su proyecto.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Muy buenas noches a quienes se han incorporado recientemente a nuestro programa. Bienvenidos. Llevamos ya media hora con nuestra linterna encendida para desvelar todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia, lo que está sucediendo hoy mismo, en este día en que festejamos el segundo aniversario del Papa Francisco y que él mismo nos ha regalado a la Iglesia, porque la verdad es que un año jubilar es eso, un regalo de la sobreabundancia de la gracia que la Iglesia administra para bien de los hombres, en nombre de su Señor. Eso es lo que es, en el fondo.
Año de gran perdón, la perdonanza que se dice a propósito del año compostelano, que será en 2021. Una chorrada, José Luis. Antes dije que había una lápida en San Juan de Letrán del primer jubileo. Es un fresco, porque seguro que hay algún oyente que luego me dice...
Ya lo ha buscado.
Es un fresco.
Nosotros nos habíamos dado cuenta, pero no hemos querido.
Pero bueno, es un fresco. Bueno, es un acontecimiento evidentemente de gracia, es un acontecimiento que además pues tiene toda la pinta de ser cualquier iniciativa menos una improvisación, porque hay una serie de circunstancias que lo favorecen. Por ejemplo, va a empezar el 8 de diciembre. Primero, Día de la Inmaculada. Segundo, 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Tercero, recién empezado el año litúrgico, Adviento, siempre con esa carga, que además en toda la Iglesia va a tener como lectura durante todo el año el ciclo C, el Evangelio de San Lucas, el evangelista de la misericordia. Lo escuchábamos la pasada semana, la celebérrima parábola del hijo pródigo. Y luego, pues lo ha dicho don Carlos Osoro, lo habías comentado tú también, Javier, se inserta pues en una tradición reciente, por un lado, más allá de una tradición desde el mismo Evangelio, pero una tradición reciente de la Iglesia en esta época magnífica, pero también de inclemencia, como es este albor del siglo XXI, que el Juan Pablo II instituye la fecha de una fiesta de la Divina Misericordia, nos regala creo que fue su tercera encíclica, Dives in Misericordia, y entonces en todo ello con un tema que lo lleva en el alma Francisco. Su lema episcopal es Miserando atque eligiendo, lo eligió y lo miró con misericordia, tomado de la conversión del recaudador de impuestos, del publicano de Zaqueo en el Evangelio de San Mateo. Exacto. Bueno, pues una oportunidad de espléndida y además temática, no solamente celebrativo, temático. La misericordia, toda la carga social que tiene además en la tradición bíblica un año jubilado. Sí.
Dejadme un momento que ponga en antena algunos de los mensajes que nos están llegando y seguimos a renglón con todo este tema, porque además hay una gran convergencia de los mensajes. Hay un oyente que felicita al Papa en este aniversario, dice que se queda con su petición para este día: por favor, no dejéis de rezar por mí. Otro nos da la enhorabuena por haber escogido esas palabras de la entrevista del Papa a la televisión mexicana Televisa. Dice que conmueve la sorpresa que para él supuso su elección como Papa y lo mal que lleva los viajes. Bueno, eso es otro de los temas que comenta con cierta gracia, que su cruz son los viajes. No le ha gustado nunca viajar, aunque me imagino que ahora se está dando cuenta también del bien que puede, desde el punto de vista apostólico y de testimonio y de predicación, que hacen sus viajes. Eso sabíamos que los llevaba mal, pero que hacen mucho bien. Así que
y de hecho, hay que hacerlo. Y de hecho tiene una agenda de viajes tremenda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Le va a llevar, empieza por Bosnia y Herzegovina, por Sarajevo el 6 de junio, y le va a llevar en julio, creo que por tres países de América Latina.
Bolivia, Ecuador y Paraguay.
Y Paraguay. Luego quiere ir a
la República Centroafricana.
A República Centroafricana y a Uganda. Y para 2016 ya ha confirmado prácticamente Argentina, Perú.
Bueno, te has dejado Filadelfia para el encuentro mundial de las familias.
Y me he dejado Filadelfia.
Por menos mal que no le gusta viajar.
Filadelfia, Washington, Nueva York, ya veremos. Porque sí, no, es viaje a Estados Unidos.
Lo que
Estados
parece
Unidos.
Que no está claro es que cruce a la costa oeste, ni que haga, parece que no va a hacer cala tampoco en México, parece.
Bueno, sigo con algunos mensajes que si no nos los dejamos. Dice uno, recuerda que en muchas partes del mundo se está rezando durante 24 horas seguidas en casi todas las capillas de adoración perpetua. Buen motivo para rezar también por los cristianos perseguidos. En concreto hay un oyente que dice que justo antes de ponerse a escuchar este programa ha podido participar en las 24 horas de oración y adoración eucarística en su parroquia, que estaba llena y los confesionarios con gente haciendo cola. Esto sí que es una gran alegría, dice. Hay un oyente que hace referencia a algunas de las últimas humilías del Papa en Santa Marta sobre el amor y la hipocresía, porque realmente si un cristiano no se deja tocar por la misericordia de Dios y ama al prójimo, acaba siendo un hipócrita. Y hay otro que llama la atención sobre el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Dice que viene muy bien recordar estas últimas palabras del Papa sobre la confesión, que no es una tortura, sino un encuentro liberador hacia la misericordia. Javier, tenías tú la palabra.
No, me parece, bueno, pues tan oportuno como otras iniciativas tan bonitas que está teniendo el Papa Francisco. Me parece que tocar e insistir en el tema de la misericordia es tocar, sin duda alguna, el corazón de Cristo, que es el eje de la espiritualidad ignaciana. Y al tocar el corazón de Cristo, pues no solo ya para esas periferias a las que el Papa está insistiendo tantísimo en que salgamos, ¿no?, sino que también para nosotros, para los que se supone que estamos más metidos dentro de la Iglesia, para que nos sintamos pecadores, sintamos el deseo de ser amados por ese corazón de Cristo, pidamos su misericordia, porque si no, no podemos salir fuera. Y desde luego presentarnos con humildad delante de ese mundo que no conoce a Jesucristo y presentarnos con ese abrazo del Padre de la parábola del Hijo Pródigo, que está esperando al Hijo pecador y que le está esperando con los brazos abiertos.
Bueno, vamos a ofrecer ahora a nuestros oyentes un reportaje sobre un acontecimiento reciente que la semana pasada comentábamos en su víspera. El viernes pasado hablábamos de dos importantes encuentros con dos realidades carismáticas surgidas en la Iglesia al calor del Concilio Vaticano II. Una era el Camino Neocatecumenal, otra era Comunión y Liberación. El pasado sábado el Papa en la Plaza de San Pedro se encontró con unos 80.000 miembros de este movimiento llegados de todo el mundo, y aquí hemos tenido la suerte este lunes de tener aquí ahora mismo preside la Fraternidad de Comunión y Liberación, que curiosamente, siendo una realidad nacida en Italia y con una implantación fuertemente italiana, pues es un sacerdote español, que es don Julián Carrón. Pues a don Julián Carrón le tuvimos aquí en El Espejo el pasado lunes, y nuestra compañera Amparo Latre, con sus declaraciones, ha preparado este reportaje.
La mayoría de las personas que participaron en el encuentro con el Papa procedían de Italia, país en el que nació el movimiento fundado por Luigi Giussani. De España hubo una representación de unas 1.000 personas. Uno de ellos, el sacerdote Julián Carrón, desde 2005 presidente de la Fraternidad Comunión y Liberación, que explicaba en El Espejo algunas características del movimiento.
Es decir, el movimiento ha nacido ya en las periferias, ha nacido ya en los ambientes, en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo, en la respuesta a tantas necesidades que nos encontramos en los barrios, la gente sin trabajo, la gente que no llega al final de mes, la gente que está buscando una esperanza, que tiene la necesidad de encontrar un significado, los emigrantes. Todas estas cosas ya forman parte de nuestro modo de estar en la realidad y de vivir lo que nos ha sucedido. Por eso nosotros recibimos con esta ulterior indicación del Papa un estímulo a vivir lo que nosotros ya somos y vivimos, ¿no? con todavía mayor conciencia.
El encuentro con el Papa coincide con el 10º aniversario de la muerte de Luigi Giussani. En los últimos años el movimiento ha crecido mucho y actualmente está presente en 80 países.
La constatación de que aquello que nosotros hemos recibido, que cuando uno vive el cristianismo, como nos ha enseñado Giussani, en los elementos más esenciales, más elementales de la fe, puede encontrar el corazón de cualquier hombre en cualquier continente, en cualquier cultura, en cualquier situación sea llamado a vivir la vida.
Dar las gracias por el camino realizado y por todo lo recibido, así como sentir el aliento del Papa Francisco, eran los objetivos de la cita que el pasado 7 de marzo congregó en la Plaza de San Pedro en torno a 80.000 personas.
Pues esto es lo que sucede con el cristianismo. Si el cristianismo es solo un recuerdo del pasado y no solo un acontecimiento presente, pues entonces el cristianismo no interesará, no será capaz de encantar el corazón, de prenderlo con toda su humanidad. Y por tanto el cristianismo no interesará. Nosotros hemos ido a Roma justamente con el deseo de pedir esto, porque sabemos que esto no nos lo podemos dar nosotros.
60 años después de su fundación, uno de los retos para Comunión y Liberación sigue siendo que el cristianismo no sea algo del pasado, sino un acontecimiento del presente, capaz de conectar con cualquier hombre.
Gracias, Amparo, por este reportaje que nos ha brindado con estas declaraciones de don Julián Carrón. Y vamos a seguir. Sigo con algunos mensajes que llegan. Nos dice un oyente que tiene entendido, que sabe, pues sabe bien, que hoy el Papa ha estado confesando en el Vaticano.
Bueno, y se ha confesado.
Y se ha confesado.
Y se ha confesado como el año pasado, sí.
Dice que siente curiosidad por averiguar qué aconsejaría el sucesor de San Pedro. Hombre, pues oyéndole todos los días en Santa Marta sus homilías, no creo que tampoco nada muy diferente a lo que dice todos los días, evidentemente.
Hace poco uno de sus tweets pues nos llamaba, por ejemplo, a la alerta sobre la comodidad, nos llamaba a la alerta sobre la tibieza, en el mensaje de Cuaresma nos pedía ser islas de misericordia en medio de la globalización de la indiferencia. Bueno,
nos pregunta un oyente, os pide, Y aquí habría para todos los gustos una recomendación sobre qué lecturas para las fechas de Semana Santa, por supuesto, aparte de los evangelios. Aquí en un instante hemos hecho corrillo y hay una primera sugerencia que surge inmediata, que es el famoso Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, para el que quiera tomárselo con...
El segundo tomo.
El segundo tomo.
Que sería el tercero, pero bueno, el segundo claro, tomo, para entendernos.
Que habla de todo el proceso de la pasión y, por supuesto, la muerte y resurrección del Señor. Pero, en fin, aquí puede haber gustos de lo más variado.
Javier, ¿alguna pasión de Cristo que continúa en Oriente Próximo?
esa no está en los libros, está en la carne, y en la sangre.
Eso está en las noticias, desgraciadamente, sí. Luego comentaremos de cómo están viviendo esta cuaresma todos esos cristianos perseguidos que comentaba el oyente, por los que hay que rezar muchísimo. Yo lo que sí que pediría es que, desde luego, en esta jornada tan bonita de adoración y de acercamiento a la misericordia de Dios, que nos acordemos de tantísimos cristianos que están viviendo un auténtico vía crucis en estos días especialmente.
Y hablando de lectura, simplemente el que pueda, aparte de los sacerdotes que tenemos que hacerlo, cada año... Yo llevo ya 33 de sacerdote. Cada año la riqueza de la liturgia de la Semana Santa, si la preparamos bien, si la celebramos bien de un modo u otro, como sacerdote o como fiel, es una fuente de espiritualidad y de vida apostólica.
Hombre, y una sugerencia que viene muy al hilo de lo que estamos viviendo y de una propuesta que la Iglesia nos hace, muy especialmente aquí en España, es poder leer a Santa Teresa. Santa Hombre, Teresa, claro, en su quinto centenario, la vieja que diría Francisco, cuando le han entregado el bastón, ese bastón que está recorriendo los cinco continentes de la santa andariega, de la gran reformadora, y que el Papa, de esa manera tan simpática, pues dijo, o sea, que con esto caminaba la vieja.
Sí, eso le faltó
antes,
el sí.
Antes de besar este bastón y luego colocarlo
en el relicario. Y dedicar unas palabras preciosas sobre el papel de Santa Teresa, no solo en la historia, sino en la hora presente. Y efectivamente, Santa Teresa es una historia también de cuaresma y de Semana Santa, su conversión ante el Cristo muy llegado de un miércoles de ceniza, quiero recordar, su amor a la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, sus meditaciones y reflexiones sobre el Jueves Santo, sobre Getsemaní. Bueno, pues hay mucha materia.
Además, nunca defrauda Santa Teresa. Nunca defrauda.
Un bastón peregrino, volviendo al bastón, que creo que ya llega a España. Llega a España.
España hará un buen recorrido. También esta semana se ha abierto al público una importante exposición.
Sí, aquí al lado.
En la Biblioteca Nacional. A mí, yo la única percepción que tengo es que hay algunos elementos, claro, porque aquí, lógicamente, el acontecimiento teresiano tiene múltiples dimensiones. Y además está bien que así sea, ¿no? Pero hay algunos elementos como pretenden... Es curioso, ¿no? ¿Qué retorcimiento hace falta para intentar separar a Santa Teresa de la dimensión religiosa y eclesial?
Quitarle el santa, vaya.
Pero algunos es que lo intentan con furor.
Sí, incluso...
Resulta hasta patético.
Creo que ha ganado un premio literario, una novela que iría un poco en esta línea, de un célebre periodista que presentaba una temporada de los telediarios del fin de semana, Fernando Delgado, donde lo poco que leí de la novela pues era más bien en esa línea de desmitificación. Bueno, descubramos a la verdadera Teresa, que era fémina, inquieta, andariega. Fémina, ya queda dicho que era mujer pionera, pero que era la apasionada, enamorada de Jesucristo. En fin, muero hija de la Iglesia. Exacto. Y que además tiene también una frase magnífica que yo alguna vez la cito. Si estás en la oración y te requieren caridad, haz la caridad y ya vuelves luego a la oración.
O lo que decía la madre Teresa de Calcuta. Si te requieren más caridad cuando necesitas oración, haz más oración.
O acordaos que también la citaba, que también lo citó Francisco cuando visitó Asís en un encuentro que tuvo con las clarisas de Asís, que hablaba de la bisteca, del bistec, esa humanidad de Santa Teresa, venga, primero tengamos bien dispuesto el cuerpo para a partir de ahí tener bien dispuesto el alma. Estamos a 10 días o 15 días de la mismísima fecha del 28 de marzo, día de su 500 aniversario. Efectivamente, ayer o anteayer se inauguraba en la Biblioteca Nacional una exposición. Uno de los dos comisarios es un carmelita descalzo, el padre Juan Dobado de Sevilla. Y como otras tantas, creo que el 23 de...
¿Para qué viene?